Podcast y compañeros del espacio digital. Hola, hola amigos del podcast y compañeros del espacio digital. Bienvenidos a una entrega más de Tenemos Hambre, el único programa del multiverso que dedica el tiempo que le sale de los huevos a contaros millones de movidas didácticas para la puta vida moderna. Aquí comienza Tenemos Hambre. ¡Dale, Droni!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Hambre Podcast.
Todo el día, con batidos de naranja y de limón.
Y en el día de hoy venimos a hacer un unboxing, una review, un análisis y todo esto gracias a vuestras preguntas, gracias a los oyentes. Y sí, podría mencionar aquí a varios oyentes, pero como sé que me escucháis, esto va para todos vosotros. Y este es el podcast de la review, del análisis, de vamos a destripar completamente a la Dashcam A800S de 70mAi.
¿Por qué no guardo algunas cosas de comer?
Como algunos sabéis, yo he sido durante más de un año beta tester de la marca 70mAi. He probado diferentes dashcam, he probado relojes, he probado alguna cosita más. Ahora es cierto que ya no trabajo, bueno, sí, podríamos decir que es un trabajo, pero realmente no es trabajar, era una colaboración con ellos. Pero aún así, la cámara A800S es mi dashcam que yo utilizo a diario. Y es, para mí, la compra maestra que pagaría incluso el doble o el triple de lo que vale y que para mí me hace conducir tranquilo. Una cámara de altísima calidad, una marca como 70mAi, de la cual vamos a desgranar. Y además, a un precio que ahora mismo está rozando su precio mínimo histórico. Al final, en las notas del podcast, os dejaré un enlace con un código de descuento para poderla comprar a un precio, como digo y repito, que roza casi iguala a su precio mínimo histórico.
Otra cigarra, cigarra. Se divertía tomando el sol todo.
Y por supuesto, esta cámara cuenta con el sello de calidad de Tenemos Hambre Podcast, con un soporte por mi parte. Si necesitáis ayuda en la instalación, en el firmware, en el software, en cualquier ámbito, tenéis mi soporte, ¿vale? Yo es una cámara que conozco perfectamente, que he beta testeado, ¿vale? Ya no soy tester de esta marca, pero he beta testeado durante mucho tiempo y conozco mucho sobre esta cámara. Se sigue actualizando. Lo bueno que 70mAi sigue mandando actualizaciones de firmware. Y además también actualiza su software en la Play Store o en la iOS Store, me da igual. Es una cámara que tiene soporte. Que 70mAi contactas con ellos y te da soporte. Que se hacen cargo si fallas y lo que sea. A día de hoy es la cámara, como yo digo siempre, la mejor cámara del mercado para uso no profesional. Ojo, que también nos vale para uso profesional, porque tengo un amiguete que la usa también para sus taxis. Pero bueno, si lo queréis, a ver, yo lo digo para uso no profesional porque, por ejemplo, para camiones o otro tipo de usos profesionales existen otro tipo de dashcam, que son varias cámaras que van incluso a los lados, por delante, por detrás. O sea, hay muchos tipos de cámaras, ¿vale? Pero dentro del uso no profesional, al uso comercial, Esta es la mejor cámara del mercado, sin ninguna duda. Bien, vamos a empezar a hacer un unboxing de esta cámara, ¿vale? Quiero que os imaginéis que tenéis el paquete delante, es una caja negra, ¿vale? Y según la vais a abrir, vais a ver diferentes pequeñas cajitas de color negro, cajitas de cartón de color negro, ¿vale? Lo primero decir, o sea, lo que yo siempre recomiendo es que compréis el pack completo, es decir, la A800S más la cámara trasera, muy importante, que es que estamos hablando que tenemos doble visualización, la frontal y la trasera. Una se instala en el cristal delantero y otra en el cristal trasero. Estamos teniendo doble grabación continua, ¿vale? Muy importante, por si nos dan por delante, por un lado, además que contamos con un gran ángulo de visión que luego diríamos un poquito en las space, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy. Estamos abriendo y lo primero que vamos a encontrar en nuestra... Lo primero que veis es la camarita 800S, que viene con un pequeño plastiquito encima del LCD, bueno, por lo típico, ¿vale? Después tenéis diferentes cajitas de color negro, ¿vale? Y en una encontraréis, pues bueno, el cargador de coche USB doble, luego un cachito de pieza de plástico que es para el montaje, etiquetas adhesivas, luego unas etiquetas engomadas que son electrostáticas para el polvo y tal, para que no se despeguen. Luego tenemos el cable de alimentación, por supuesto el manual de usuario y una pequeña palanquita para el cableado. Esta palanquita que está hecho con un plástico bastante noble, bastante, digamos... Es como un plástico un poquito gomoso, es bastante suave, ¿vale? Para que no rayemos ningún plástico. Y esto es para la hora de instalar la cámara, ¿vale? Cuando tenemos que pasar el cable desde la parte delantera hacia atrás, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, después del unboxing, yo creo que podríamos ir al montaje, porque el montaje es muy sencillito y ahora pasaremos a las especificaciones. Pero el montaje realmente, al final, con lo que contamos es con la cámara delantera, la cámara trasera, el cable de alimentación y el cargador de coche, el USB. Ahora bien, yo os voy a recomendar, muy importante, el kit completo, que es el hardware kit. ¿Qué es el hardware kit? Pues lo que hace el hardware kit es darnos corriente continua, ¿vale? Que no necesitemos de tener el cable conectado a la toma de USB, ¿vale? Además, para que nos funcione el modo parking, necesitamos de este cable, ¿vale? Ahora explicaré la instalación, que es muy sencilla, ¿vale? Pero este cable... Su principal uso es tener corriente continua que tire de la batería del coche, ¿vale? Daros cuenta que cuando estamos conduciendo, la batería con el alternador se va recargando continuamente, o sea que no vamos a tener ningún problema, prácticamente es igual que si lo tenemos conectado a la toma de USB. Y muy importante, si queréis que funcione el modo parking, necesitáis obligatoriamente de este cable, ¿vale? Con esto voy a responder a una pregunta que me decía un compañero en un grupo, si era posible tener conectada la cámara para grabación continua, ¿vale? Sí es posible, pero tendríamos que tenerla una power bank. ¿Por qué? A ver, la batería interna que tiene puede durar 2, 3, 4 horas como mucho, no dura más. Exactamente, realmente, si os soy sincero, no sé exactamente lo que dura, pero creo que el fabricante dice que dura 2 o 3 horas, ¿vale? Pero si lo conectamos a una power bank, va a estar todo el rato grabando en grabación continua. O sea, si le conectamos una power bank de 30.000 miliamperios, que os puedo dejar en las notas del podcast, una batería de la marca Romos que funciona muy bien, pues tendríamos una grabación continua, ¿vale? Aquí entraríamos en el tema legal. No iba a entrar en esto hasta más adelante, pero bueno, voy a resumir muy poco, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta legal, podemos hacer un podcast con algún abogado y preguntarle. Pero bueno, hasta donde yo entiendo, el tema legal es que grabación continua 24 horas, si no estás dentro del coche, no puedes hacer, ¿vale? Podrías grabar siempre que estés dentro del coche, pero si no hay nadie dentro del coche, tú no puedes hacer una grabación continua, porque entonces entraría el tema de la protección de si grabas a gente, si grabas matrículas, muy importante. En España, totalmente prohibido hacer difusión de imágenes en redes sociales de lo que grabéis, o sea, de lo que esa cámara grabe. O sea, totalmente prohibido, porque se os puede caer el pelo por difundir matrículas, por difundir caras, por difundir muchísimas cosas, ¿vale? Pero sí que os digo que cara a un juicio ya sería tema de tu abogado y del juez si lo toma como prueba o no. Pero cara a las aseguradoras, y lo digo porque tengo una amiga que trabaja en una, la que lleva todos mis seguros, cara a las aseguradoras les va a valer. ¿Por qué? Porque ya entre ellos, lo que yo digo, entre ellos, entre sus abogados, entre sus departamentos jurídicos, ya se entenderán. Y si tú le presentas una prueba de que ibas a esa velocidad, de que mira lo que te han hecho, ahí están las pruebas, ¿vale? También es muy importante, cuando pasa algo y no llegáis a un parte amistoso, llamar a la policía y que haga un atestado, ¿vale? Pero cara a una aseguradora, muchas veces también es muy importante que si no llegan a un acuerdo, no te dan la razón, tal, tú le presentas estas pruebas a tu aseguradora. Sobre todo, siempre recomiendo en tema de seguros, tener una gestoría, tener un corredor de seguros. Si es de algún conocido, algún amigo, un buen corredor, que tú le expliques lo que ha pasado y les digas, mira, yo tengo estas imágenes, mira lo que me ha pasado. Ellos van a saber perfectamente lo que ha pasado, cómo redactarlo, cómo denunciarlo, todo, ¿vale? Les va a valer, ¿vale? El típico, es que hay tantos casos, desde un caso muy grave, no quiero meterme con el mundo del patinete, pero un patinete que se te cruza y le pillas y la culpa es de la persona del patinete y él dice que no, que no, que no, y tú tienes las pruebas para demostrarlo, por lo menos cara a la aseguradora, ¿vale? Y luego ya un juicio ya veríamos. Hasta el típico golpe tonto del tipo que sale de una rotonda de dos carriles por el carril interno, ¿vale? O sea, por ejemplo, o sea, es un burdo ejemplo, ¿vale? Pues ahí lo podemos demostrar y él dice que no. Que él tiene la razón, que no, que no, que no, pues bueno, ahí lo podéis demostrar. Es que hay bueno, vosotros conductores lo sabéis perfectamente. Y esto, sinceramente, estáis protegidos. Me fastidia que la ley actual en España no exija o permita el uso legal de Dashcam. No es que sea ilegal, está en un limbo alegal, ¿vale? Porque en verdad, hasta donde yo sé, puedes tener Dashcam, pero no pueden tener grabación continua 24 horas. O sea, si tú no estás dentro del coche, no podrías hacer esa grabación continua. Eso sí que sería ilegal. Pero bueno, es verdad que lo único que se ve es un pequeño LED, que si tú ese LED le pones una pegatina o le pintas con rotulador negro permanente, no se va a ver ese LED verde o rojo que indica que está grabando y nadie lo va a ver. Tú podrías tenerlo. Es cierto que como prueba, ya os digo que un juez, si, por ejemplo, rayan el coche o cosas así, no os va a dar por válido ese tipo de grabación. Yo os digo que yo con este tipo de cámara, el modo parking, ¿vale? Voy a explicar y luego voy a explicar una anécdota de cómo yo conseguí que me pagaran un arreglo de una tipa aquí de mi barrio que no sé por qué tiene carnet, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo dejé mi coche aparcado. Y al día siguiente, 24 horas después, me la encuentro, bueno, la puerta destrozada, la aleta destrozada, bueno, un crimen, pero impresionante el crimen, ¿eh? Aparcado perfectamente en batería, con distancia para abrir las puertas, todo. Bueno, pues al día siguiente me encuentro el crimen de la hostia. Y yo ya digo, ¿qué habrá pasado? Bueno, esta cámara no graba, digamos que si os hacen un rayón, un pequeño golpe, pues por ejemplo, a mí me dieron justo en aleta puerta, no llega a captar, porque aunque tiene un gran FOB, no llega a captar la matrícula, porque cuando detecta, esto funciona por impacto. O sea, no funciona porque detecte una presencia. La cámara en modo parking, cuando está conectada, ¿vale? Con el hardware kit, funciona por impacto. Si os rayan con una llave el coche, no lo va a grabar. Y esto quiero recalcar, ¿vale? Que no se la compre nadie porque le estén rayando el coche en algún sitio. No lo va a grabar. Podrías hacer la historia para ver quién es de dejarla con una powerbank grande y que esté todo el rato grabando. Eso sí. Pero cuando tú lo tienes aparcado en modo parking, si te dan un golpe, o sea, cuando te detecta la cámara impacto por el sensor de fuerzas G, sí que se pone a grabar y graba un vídeo de seguridad de 3 minutos. ¿Vale? Pero si no, no va a grabar. Quiero quedar claro que si os rayan el coche con una llave o cualquier... O incluso si os arrancan, por ejemplo, los... Bueno, si os arrancan los limpiaparabrisas, seguramente sí grave porque está justo delante y detecte movimiento en el cristal. Y además en el cristal es bastante sensible. Por ejemplo, si os tiran una... Aunque no rompan la luna, si os tiran una chinita o una pequeña piedra, aunque no rompan y os fracturen y haga ruido y tal en la luna del cristal, sí se va a poner a grabar. Pero, por ejemplo, yo creo que si os arrancan el retrovisor, en plan de que cojo y le doy una patada o algo, posiblemente no grave. Posiblemente no, porque el coche no tiene un impacto, ¿vale? El modo parking es por impacto. Imaginaros que tenéis el coche aparcado en una vía de un solo sentido y el tío está saliendo de aparcar y te da un golpe al salir. Pues ahí en la puerta, imagínate, y te mueve el coche un poquito. Pues ahí sí que se va a poner a grabar, ¿vale? Y vais a ver quién es. Bueno, pues yo el caso que a mí, mi anécdota es que no me grabó. O sea, el impacto según salía no me grabó porque al final lo que estaba haciendo era arrastrando desde la aleta hasta la puerta. No lo grabó porque quizás hasta sí que no es que me moviera un coche, sino es que la aleta me la reventó, la puerta me la hundió. Y diré, joder, eso no es un impacto. Bueno, es que esta cámara no sí que graba el modo parking así, pero tiene que ser un impacto de un golpe. Para que me entendáis, un pequeño golpe. Pero sí que llegó a captar, o sea, yo cuando estaba aparcando, pues se quedó grabado, según me metí al coche, la matrícula que había a mi lado. Pues justo, yo miré, digo, coño, pues esta matrícula, digo, qué raro. Digo, un coche blanco a mi lado y justo el golpe que yo tenía, transferencia de pintura blanca. Digo, a ver si va a ser este. Bueno, pues me puse a buscar como un loco por el barrio, al final apareció y al final la tipa entró a razones. Bueno, aquí sería para grabar un podcast más de cómo esta tipa decía que no, cuando yo la pillé con el paragolpe reventadísimo, agarrada con cinta americana. Esto daría para otro podcast, pero no es para ello, ¿vale? Esto quiero explicar cómo funciona el modo parking. Y el cable de hardware kit, que también es muy sencillo, porque con la paletita que viene, cualquier coche es muy fácil coger, quitar un poquito un plástico, cualquier cosa. Y si no me preguntáis, ¿vale? Yo tengo compañeros de trabajo, muchos que son mecánicos o les gusta la mecánica, y me decís el coche y yo os explico, ¿vale? Y si no lo miramos en internet, ¿dónde hay que conectarlo? Este cable, este hardware kit, ¿vale? Tiene tres cables, ¿vale? Uno rojo, uno negro y uno amarillo. Pues hombre, es obvio, el negro va a masa. Esto normalmente, digamos que el USB puerto le conectas justo a la cámara, que la cámara suele ir pues en el cristal, pues en el medio, centrado debajo del espejo retrovisor, más o menos. De ahí sacas un cable, le escondes por el techo, le bajas por un lado, por la esquina, le bajas para abajo, hasta la zona de fusibles. A ver, si tu caja de fusibles la tienes en el capó delantero, pues es una putada. Tendremos que ver un sitio por donde pasar los cables, que siempre lo hay. Suele ser sencillo, no hace falta de taller. Pero es que me da igual, aunque tengas que ir al taller y pagar una hora de mano de obra, ¿cuántos van a cobrar en el taller? ¿40, 50 euros? Pues quizá con media hora os hacen la instalación completa de la cámara y el hardware kit. Estamos hablando de 30 euros una instalación en un taller. Joder, que os digo que merece la pena, que es que vais a conducir tranquilos. Si no os atrevéis, vais a un taller, oye, quiero instalar esto, y le explicáis lo que hace falta, que es la cámara trasera, pasar el cable hasta adelante, porque la cámara trasera con un cable se conecta a la cámara delantera, y la cámara delantera es dar la corriente. Si no queréis el hardware kit, que yo no entiendo por qué no le vais a querer, o sea, yo voy a explicar cómo se instala el hardware kit. El otro cable es únicamente bajar un cable hasta donde tengáis una toma de 12 voltios de mechero, ¿vale? Pero el hardware kit es únicamente bajarle hasta la zona de fusibles. Y luego la zona de fusibles, ¿vale? Por si queréis explicarlo a vuestro mecánico, pero yo os aconsejo que lo hagáis vosotros o me contactéis a mí porque es muy sencillo, ¿vale? El cable rojo, positivo. Cable negro, masa. Y el cable amarillo es un cable que hay que conectarle a un fusible de corte. A ver, la masa es muy sencillo porque esto va a la caja de fusibles, ¿vale? La masa, pues seguramente cerca de la caja de fusibles tenéis alguna parte metálica del vehículo, de la carrocería, de donde sea. Incluso tendréis algún tornillo que va a pelo, le desenroscáis nada, un poquito, un cuartito de vuelta, el cable ya viene pelado, estañado, le dais una vueltita y apretáis otra vez el tornillo. Positivo, pues a cualquier fusible que sea de contacto permanente, ¿vale? Y el amarillo, que se conecta a fusible de corte. ¿Qué es fusible de corte? Que cuando quitas el contacto del coche, esa línea deja de tener corriente. Es decir, yo por ejemplo lo tengo conectado a la radio. ¿Por qué a la radio? Porque mi radio, a los 5 minutos de quitar el contacto, se corta. Y positivo permanente, yo lo tengo conectado al claxon. ¿Por qué? Porque el claxon siempre tiene corriente aunque el coche esté con el contacto quitado. Y eso es lo que tenéis que buscar. Yo ahí tenéis una idea. Por ejemplo, el positivo permanente lo podéis conectar al claxon y el amarillo, pues si no es a la radio, a cualquiera que corte una vez que quites la llave del coche y cierres el coche. Alguno será la radio, otro será las tomas USB, otro será cualquiera. O si no las tomas USB, la toma 12 voltios de mechero, eso lo tenéis que buscar, ¿vale? Eso lo veis vosotros además. Eso es fácil. No hace falta ni polímetro ni hostias. Os metí dentro del coche, cerráis el coche. Esperáis lo que digo yo, 5 o 10 minutos dentro del coche, con el coche cerrado, sin el contacto dado ni nada. Y veis que la toma de mechero ya no tiene corriente, pues ya está. El fusible que vaya conectado a la toma de mechero, pues ahí tenéis. Que la radio no tiene, ahí tenéis la radio. Que las tomas USB no tienen, ahí tenéis. Hay que ver qué tipo de fusibles tenéis. Si no, cualquier cosa, ya digo, me consultáis, me escribís un privadito o en las notas o en los comentarios de iPods o en Twitter, donde queráis. Y ya digo que yo os lo miro, o si no, lo consulto a algún mecánico de confianza, de mi confianza, de mis compañeros de trabajo, ¿vale? Que no tengo ningún problema, ¿vale? Pero que esta instalación, le explicáis esto y os van a cobrar, eso, media hora de trabajo, no os van a cobrar más por instalar la cámara trasera, la frontal y el hardware kit. De verdad que el hardware kit es muy sencillo. Hay algunos casos un poco especiales. A ver, el fusible al final lo que haces es sacas el fusible con la mano con un alicate de punta larga y ahí envuelves un poquito el cable pelado y le vuelves a meter. Que no se entra porque vuestros fusibles, que puede pasar en algún tipo de coche, sobre todo en Kia, venden fusibles en AliExpress especiales para hacer una conexión de cableado por fuera, ¿vale? Me lo decís y les buscamos en AliExpress. No tengáis ningún problema, la instalación es muy sencilla y si no, repito, que os van a cobrar... media hora, como mucho una hora, en vuestro taller de mano de obra. Y si tenéis alguna duda, me lo preguntáis, que os lo digo y que se lo digáis a vuestro mecánico. Pero es que es muy sencillo. Al final, repito rápidamente: negro, masa; rojo, positivo permanente; amarillo, pues amarillo a un fusible de corte. Ya está. Con que le expliquéis eso, ya os van a buscar ellos, ¿vale? Y ahora sí que vamos a pasar, una vez explicado un poquito, el unboxing, el cómo se instalaría, yo creo que vamos a pasar ahora sí que a las especificaciones de esta A800S. Así que lo primero, creo que vamos a empezar por la resolución de estas cámaras. La cámara delantera, la principal, la madre de todas las cámaras, lo que mueve esto, tiene una resolución de vídeo 4K de 3840x2160. Y una cosa muy importante, un gran ángulo de visión, un FOV, de 140 grados. La cámara trasera, la RC06, la resolución es de 1920x1080, o lo que sería una resolución Full HD. Cámara frontal 4K, cámara trasera Full HD. Y hay mucha gente que me ha dicho, pero esto es necesario, es necesaria tanta resolución. ¿Vosotros creéis que es necesario, cuando estás grabando, que lo más importante grabar es una matrícula, necesitáis la máxima calidad para captar esa matrícula? Porque recordemos, aquí lo importante no es el golpe. Si la persona se da la fuga, etcétera, etcétera, necesitamos grabar la matrícula. Y aquí es muy importante la resolución. Y es que es más, esta cámara cuenta con un sensor Sony IMX415 que procesa las fotos, los vídeos, que podéis flipar. O sea, podéis flipar. Tiene una visión nocturna, o sea, no es que se vea la pura oscuridad, ¿vale? Porque estamos contando con un F1.8, ¿vale? Pero es que se ve que da gusto. O sea, por la noche, o sea, la visión nocturna de esta cámara da gusto. ¿Por qué? Porque aprecias perfectamente las matrículas, lo que está pasando, todo. Tiene una tecnología que 70MAI llama 3D DNR, que reduce el ruido dinámico. Además que cuenta con un algoritmo inteligente, que es verdad que lo que le hace... Este algoritmo además está beta testeado y se ha ido mejorando, ¿vale? Y esto hablo con propiedad, para que las imágenes nocturnas se vean mucho mejor. Y que al final lo que hace es detectar matrículas, porque esta cámara realmente sabe cuando hay un coche delante, detecta la matrícula y la zona del coche la da más color, más contraste, o sea, que se vea realmente mejor. Y esto es así, o sea, es que 70MAI funciona así, esta cámara funciona así, cosas que otras no, ¿vale? O sea, es que la imagen, de verdad, iros a YouTube a buscar cualquier imagen, o me lo pedís a mí por privado, que yo os paso cualquier imagen, y es que es una pasada, ¿vale? Es increíble, ¿vale? Y es que esta definición 4K se nota mucho. Y yo pienso que es muy importante. Es muy importante que tengamos una muy buena definición, ¿vale? Y es que además, aparte de esto, ¿vale? De contar con el 4K, con la doble visión, ¿vale? Con el pedazo de sensor Sony, ¿vale? IMX415, vamos, digamos, o sea, el chip que lleva interno, ¿vale? Es que tenemos una app para controlar todo, absolutamente todo. Y esta app la actualiza cada poquito tiempo. Y cada 2-3 semanas, un mes, tenemos una nueva actualización de esta app, ¿vale? Que se llama así 70MAE. Y bueno, si me decís, y Droni, ¿qué te permite esta app? Pues prácticamente controlar el control absoluto de esta cámara, que también lo podemos hacer desde la propia cámara. Pero es que nos permite el control absoluto desde descargarnos vídeos, cambiar los ajustes, cambiar la calidad, cambiar todo. O sea, todo, 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 todo. Y aquí ya voy a dar un apunte, ¿vale? Los que tenéis la cámara, ¿vale? El ajuste que tenéis que hacer, ¿vale? En el tipo de grabación, tenéis que poner la grabación a la máxima calidad. 4K a la delantera y 2K, vamos, y 1080 a la trasera. Y luego en el sistema de comprensión, poner comprensión baja. Si queréis que esté todo a la maximísima calidad, comprensión baja. Porque si lo comprimís en una comprensión alta, pues al final va a comprimir más la imagen, va a obviar más detalles, pero ¿por qué hacer una comprensión alta? No entiendo el por qué. Cuando en este tipo de imágenes yo entiendo que lo que queremos es la máxima calidad para captar matrículas, de pequeños detalles, todo. Si tenéis alguna duda, los ajustes, cuando la compráis, contactéis conmigo, os digo, pero es fácil. Ponéis cámara frontal, máxima resolución que os permita, cámara trasera, máxima resolución y tipo de compresión en las dos, compresión baja, ¿vale? Si nos metemos en qué tipo de tarjeta tenéis que meter, lo máximo que te permite es una de 256, yo os recomiendo una de 128 mínimo de 256 y que sea de las de poder grabar en vídeos en 4K de velocidad alta. Yo que sé, cualquiera de Samsung, de SanDisk, de que sean de clase 3 a 2 V30, por ejemplo, que ya te graba hasta 150, 200 megabits segundo, ¿vale? Incluso si metéis una tarjeta que no es adecuada, la propia cámara, después de un tiempo os va a indicar que esa tarjeta no graba a alta velocidad. Son tarjetas que no son caras realmente, ¿vale? Si buscáis una buena oferta de SanDisk, de Samsung, de cualquier marca, ¿vale? Y 128 es suficiente. Pero bueno, 256, siendo para lo que es, yo invertiría ese dinero, que es un poquito más, ¿vale? ¿Cómo graba esta cámara? Y ojo que todavía no hemos acabado las especificaciones, pero quiero decir cómo graba esta cámara. A ver, es que esto es tan amplio, este análisis es tan amplio que, bueno, yo iré contando y si luego al final del podcast tenéis una duda, de verdad, preguntar en los comentarios del podcast o por Twitter o me lo decís a mí por privado. Si lo hacéis en los comentarios del podcast, yo todos los comentarios les voy a responder, ¿vale? O en Twitter también, además que me hace mucha ilusión que me seguís en Twitter en @tenemoshambrexd. En el tweet que yo pongo sobre este episodio, si ahí ponéis preguntas, yo voy a responder a todas. Y si hay muchas preguntas, haré un podcast específico respondiendo a esas preguntas, ¿vale? Bueno, ¿cómo graba esta cámara? Pues, y aquí ya entramos en tema software. Esta cámara puede grabar en secuencias de 1, 2 o 3 minutos, ¿vale? ¿Qué hace esta cámara? Yo lo tengo en secuencia de 3 minutos, que yo lo que aconsejo, ¿vale? Graba, secuencia de 3, corta, secuencia de 3, corta, corta, cada 3 minutos corta. Cuando llena la tarjeta, empieza a borrar el primer vídeo que ha grabado. Y así va pisando, pisando, pisando. Vale, diréis, joder, ¿y si tengo un accidente? ¿Qué pasa? Claro, si tienes un accidente, tenéis un golpe, y esto yo he tenido varios golpes, y sé que lo hace así porque es que está, vamos, está más que demostrado en la fase de beta tester y yo por mí mismo en fase actual, que me han dado ya 3 veces, la cámara hace un vídeo de emergencia. En cuanto hace un vídeo de emergencia, lo que hace es minuto y medio anterior y minuto y medio posterior, lo graba y lo blinda en una tarjeta, en una carpeta que se llama vídeos de emergencia. Y ese vídeo le blinda de que jamás le va a pisar a no ser que tú manualmente le borres. Por eso le blinda y se llama vídeo de emergencia. No tengáis problema con eso. ¿Y cuánto me graba en 128 GB poniendo todo al máximo? Bueno, pues yo te diría que aproximadamente te va a grabar en 128 GB, que es lo que yo tengo con una buena tarjeta de Samsung Evo Plus, pues me está grabando aproximadamente entre 1 y 2 horas. ¿Por qué entre 1 y 2 horas? Pues bueno, porque depende de las condiciones de luz, si es de día, si es de noche, si le da más el sol, si le da menos, si hace algún vídeo de emergencia. ¿Por qué? Porque al final también puedes, en los ajustes, variar si quieres que salte de forma más leve o no. ¿Por qué? Porque os va a pasar que si pasáis un bache, va a detectar un movimiento de fuerza G la cámara y va a grabar un vídeo de emergencia. Yo lo tengo puesto al máximo nivel. Que al mínimo toque que grave, no me importa. Si cada dos semanas cuando tengo un ratito no he tenido accidentes, borro los vídeos de emergencia, no me importa. Pero que al mínimo lo grabe, al mínimo. Lo podéis poner al máximo, tiene tres o cuatro niveles, ¿vale? Yo lo tengo al mínimo, no cuesta nada borrar desde el menú, desde la propia aplicación del móvil, ¿vale? Y de eso va a depender, pero os va a hacer entre mínimo 20, o sea, 20 por 3. Son 60 minutos, ¿vale? 3 por 2 es 60 minutos. Y máximo 2 horas os va a grabar, siendo todo al máximo una tarjeta de 128. O sea, una de 256, contar que entre 4 y 5 horas máximo os va a grabar. O sea, un viaje de 4 o 5 horas os lo va a grabar perfectamente entero, sin ningún problema. Por eso yo recomiendo la de 256. Yo tengo la de 128 y para mí me es suficiente, porque si tengo algún accidente me va a grabar el vídeo de emergencia. Incluso tiene un botón de acceso rápido, el primer botón que encontráis a la izquierda, si le pulsáis graba un vídeo de emergencia. Imaginaros que delante vuestro veis que va un borracho, que le va a dar, que le va a dar, que le va a dar al delante, que le va a dar, que le va a dar, y de repente le da, dais al botón y dos graba, minuto y medio para atrás, minuto y medio para adelante. Ya está, lo tenéis grabado por si queréis en algún momento mostrar alguna prueba a la policía o a alguien de lo que iba el delante borracho o lo que ha hecho, ¿vale? Bien, y vamos a seguir con las especificaciones, porque además, esto es una pregunta que me han hecho, esta cámara tiene la opción, o sea, esto se puede desactivar, ¿vale? Pero tiene la opción a que nos dé las coordenadas GPS en todo momento según está grabando. Imaginaros que vais de Sevilla a Coruña, pues según va grabando en cada fragmento, bueno, no en cada fragmento, según os vais moviendo, vais a ver la hora, el minuto, el segundo, y cómo esa coordenada GPS cada cierto tiempo se va moviendo porque os estáis moviendo, ¿vale? Y es que además podéis poner que se active la velocidad, o sea, la velocidad que llevéis por GPS se queda guardada como metadato. Y cuando vosotros veis el vídeo, tenéis ya no el metadato, sino la propia pantalla, en qué coordenada GPS estáis y a qué velocidad vais. Pero es que hay más aún. Aparte de eso, tiene un sistema ADAS. ¿Qué es ADAS? Bueno, yo realmente esto, para este tipo de cámara, no le veo uso. Yo lo tenía activado porque estuve mucho tiempo beta testeándolo para la marca, pero funciona bien, realmente funciona bien, pero es que no lo veo uso para una cámara. O sea, si actuara dentro de la centralita del coche, como son los coches actuales, y me frena, me para, me cambia de carril, etcétera, etcétera, es un avisador ADAS, yo le llamaría. Es decir, si vosotros delante tenéis un coche y de repente frena mucho, se os acerca mucho, la cámara detecta el coche y os dice, atención, cuidado con el coche delante. Si estás en un semáforo y vosotros estáis parados y el coche de adelante arranca la marcha, os avisa. El coche de adelante arranca la marcha. Si cambiáis de carril, os avisa. Ha cambiado de carril, os va avisando. Lo podéis probar, pero os digo que es a modo anecdótico, más que avisador. Yo entiendo un sistema ADAS como sistema que actúa dentro de la centralita y me frena, me para, me... Bueno, pues como son los coches actuales, ¿vale? Y luego además, una cosa que me gusta mucho de esta cámara, que puedes hacer fotos. Imaginaos que estáis en un paisaje, estáis pasando las cordilleras de no sé qué. Bueno, pues tienes un botón, foto. Y joder, hace una foto de buena calidad, la verdad. Que, a ver, si tenéis el cristal limpio, si tenéis el cristal lleno de mierda, pues la mierda va a salir. Pero si le tenéis limpio, mira qué paisaje. Le das un botoncito que es sencillito y os hace una foto, la verdad, que de muy buena calidad, ¿eh? De verdad, os lo digo, que yo hay fotos que he compartido y están muy, pero que muy bien, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que con todas estas especificaciones que os he contado, os podría decir, bueno, ¿qué me queda de contaros? La batería interna. Batería interna, lo que os digo, puede estar sobre las 2 horas, 3 horas como mucho, ¿vale? Siempre que esté cargado al máximo. Luego, a ver, si no lo tenéis conectado a nada, pues realmente se os va a grabar 2 horas y se va a apagar la cámara. O sea, la idea es que, o bien, no os hace falta el cable hardware kit, ¿vale? Que cuando he contado la instalación, la otra opción que tenéis es conectarlo al mechero del coche, ¿vale? Que esta misma cámara la conectéis al mechero y solo va a funcionar cuando estéis conduciendo. El modo parking, si tenéis un golpe, no va a grabar. No pasa nada. O sea, el hardware kit es barato, ¿vale? Realmente es barato, no vale mucho. Pero la función es esa. Si tenéis un evento, lo que la cámara llama un evento, cuando está aparcado el coche, que no hay nadie, lo va a grabar. ¿Y qué va a hacer? También que cuando, en cuanto tú arrancas, o sea, cuando tú le das contacto al coche, la cámara se pone a grabar. Al final, si lo conectáis al mechero del coche, pasa lo mismo, que cuando tú le das contacto, el mechero del coche se inicia y la cámara también. O sea, que es lo mismo. De verdad que lo único que os da el hardware kit es el modo parking y comodidad de no tener cables por el medio, porque el cableado del hardware kit le esconde si no le ves. Yo es el que aconsejo por aprovechar el modo parking que le tiene y eso, directamente en cuanto quitas el contacto, pues la cámara se apaga y se pone en modo parking. Pero bueno, también pasa con el cable USB, pero queda, yo creo, que más higienizado, más limpio con el hardware kit y es barato, ¿vale? Luego una cosa muy importante es que la cámara cuenta con grabación de voz. Esto, todo lo que estoy diciendo lo podéis desactivar, pero cuenta con grabación de voz. Yo siempre la tengo activa, ¿vale? Porque imaginaros que voy a tener un accidente y yo siempre digo, mira ese, mira el borracho, mira el de la izquierda, mira el de la derecha. Y si pasa algo, yo me escucho mis propias notas de voz mentales que yo hago, que las hago en voz alta. Y así sé lo que está pasando. Mira ese, mira lo que sé. Es verdad, porque al final te graba toda la voz. Si estás escuchando radio, música... Obviamente, si grabas la voz, pues también consume un poquito más de tarjeta de memoria. Pero es insignificante, de verdad. Yo el sistema de voz le tengo totalmente activado. Porque realmente, por un poquito de memoria más que te gaste, realmente os merece la pena. Y es que luego, es que es una cámara que con este ángulo de visión que tenemos, queda muy, 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 muy poquito de ángulo que no capte. Cuando hablamos de 140 grados, es que queda muy poquito. Los laterales un poquito, pero nada más. Pero si os dan, a ver, al final el coche te da, no se queda ahí pasmado, parado. No, el coche a lo mejor te da, se quiere ir y se va para adelante. Y por eso es importante que tenga buena resolución para que grabe la matrícula. Es así. Porque si no, ¿qué gracia tendría? Si yo estoy conduciendo, me roza, me dan un golpecito, se va y no me graba la matrícula, o sea, y estoy grabando en 720, 1080 y no me graba la matrícula, ¿qué gracia tiene? Si se ha dado la huida. ¿Y qué consigo con que me graba la matrícula? Pues hombre, llamar a la policía y tú le dices sinceramente, mira, que este tío me ha dado con matrícula A72... ¿La has visto tú? Sí. Luego tú lo has visto en la cámara. ¿Pero qué más da? Tú lo has visto en la cámara y sabes que ha sido él. Ya está. Ya está. Y ese tío va a tener evidencias de que te ha dado porque seguro que tenga transferencia de pintura en el coche, etc, etc, etc. De verdad que es que la compra maestra del año. Y es que podría hablar muchísimo de esta cámara, pero muchísimo. A ver, es muy fácil descargar los vídeos al móvil directamente desde la aplicación, le des a descargar y en un minutito... A ver, es cierto que, claro, ¿cuánto ocupa un vídeo de 3 minutos? Pues mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de doble vídeo, vídeo delantero 4K y vídeo trasero Full HD. Un vídeo de 3 minutos puede andar por los 600, 700, 800 megas, ¿por qué? O más. Si es con audio y si es... Depende si es en a pleno sol, si es en oscuridad, si es por la noche. Mucho. pero bueno, lo descargas por Wi-Fi. Al final lo que hace esta cámara, crea una Wi-Fi personal, tú te conectas a esa Wi-Fi y te lo descarga por Wi-Fi, que es rápido, no hay ningún problema. En descargar un vídeo de 3 minutos puede tardar un minutito, 30 segundos, 2 minutitos, se ocupa mucho, no tarda más. Depende también del propio módem de tu teléfono, que no ocupa mucho, sinceramente, para lo que te da. A mí me ha creado imágenes bastante curiosas cuando bueno, pues se me pasó un corzo por delante y se graba perfectamente cómo pilló al corzo, lamentablemente. Y luego es que tampoco, bueno, es que ya os he hablado un poquito de todo. La batería que tiene, que es una batería pequeña, sí que es cierto que son, creo que son 500 o 800 mil amperios, pero vamos, más que suficiente, porque esta cámara está hecha para estar siempre conectado, ¿vale? Y bueno, la verdad que cualquiera dudita, obvio, o sea, una cosa que no he dicho, el idioma tenéis en inglés, ruso, bueno, está en español, ¿vale? Esta cámara, los ajustes internos están en español, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Y la verdad que poco más, la verdad que así según estoy grabando, estoy pensando con vosotros si os puede surgir alguna duda o alguna pregunta más, creo que he respondido a todo. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, me la hacéis por privado, por las notas, vamos, por los comentarios del podcast, que no tengo ningún problema en hablar con todos vosotros. Así que yo creo que ahora sí, mira, en este podcast no va a haber broma telefónica porque quería hacer una review, un análisis completo. Y nada, os voy a dejar en las notas del podcast el enlace directo con el código de descuento para comprar en AliExpress. Ya sabéis que tenéis mi soporte personalizado, mi garantía garantizada y cualquier dudita que tengáis, ya sabéis, Telegram @dronydj, DRONYDJ, en Twitter @tenemoshambrexd, y bueno, siempre tenéis el enlace de compra para esta Dashcam, aunque le vais a tener las notas del podcast en mi canal de chollazos, @loschollosdelhambre. Y ahora sí, familia, mi gente, espero que os haya gustado. Si conocéis a algún hermano, primo, amigo, familiar que está detrás de una Dashcam, compartirle este podcast. Y si tiene alguna duda, si tenéis a ese típico cuñado que no utiliza Telegram, no utiliza Twitter, tal, que os haga la pregunta, me la dirigís a mí y yo os las voy a responder con mucho gusto. De verdad, no tengáis apuro, no tengáis problema. Contactar conmigo, que yo siempre, y lo sabéis todos mis oyentes, que con muchísimo gusto y con muchísima educación siempre respondo a todos. Puedo tardar un poquito más, un poquito menos, porque hay veces que tengo mucha gente que me pregunta, pero siempre os respondo y de corazón, mi gente, os doy gracias por contactar conmigo. Y ahora sí, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.